María Sisman es psicopedagoga y fundadora de Libres de Bullying, una organización que está luchando durante hace varios años sobre este flagelo. María, ¿cómo le va? Guillermo la saluda, buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está?
Bien. Mire, la primera pregunta puede parecer tonta, si se quiere, pero me parece que no por eso es menos importante. ¿Qué es el bullying?
No es tonto, porque se ha confundido enormemente el término, ¿no? El bullying consiste en humillar a un compañero para elevar el propio poder. Se humilla para que espectadores sigan a aquel que humilla. Y de esa manera armar una estructura en donde uno queda a salvo y el otro queda expuesto. Se ejerce desde lo físico, lo simbólico, lo emocional, la exclusión social. Hay cantidad de mecanismos como para que aquella persona humillada se sienta cada vez más expuesta.
Me pareció excelente la respuesta. Humillar para sentirse poderoso, pero que otros vean que uno es poderoso. Porque ahí me parece que está también la clave, en este caso en particular y en muchos que suceden en las escuelas. Hay muchos acosadores, muchos que humillan, que están esperando un reconocimiento de otros pares. ¿Por qué sucede eso?
Lo están esperando y lo encuentran. Si no lo encontraran, frenarían lo que hace, se interrumpiría, pero como los demás lo siguen, avanzan. Entonces, ¿por qué lo hace? Porque busca este reconocimiento, porque nadie lo frena, porque a partir de ahí piensa que va a tener derechos que antes no tenía, porque tiene miedo de que alguien se lo haga a él. Hay que descubrir precisamente ese sentido como para poder trabajar en eso, pero tiene que quedar muy en claro que eso no se hace.
Yo tengo 47 años, ya hace bastante que dejé la primaria, y había en el momento que yo iba a la primaria, me acuerdo que incluso conmigo me han hecho chistes, para mí eran chistes, que sí. Después me di cuenta que en realidad eran chistes humillantes. ¿Ha cambiado eso? ¿Hay más bullying ahora o se conoce más lo que antes era habitual?
No, pasan varias cosas. Por una parte hay más, por otra parte no todo lo que se dice que es bullying lo es. Eso no le baja el precio al dolor de los protagonistas. Sí, hay veces que no es bullying, pero duele muchísimo. Entonces se ha metido dentro del mismo concepto cantidad de situaciones que a veces son evolutivas. Para que quede más claro, si todos se burlan de todos, es feo, pero no es bullying. Si hay muchos subgrupos que se llevan mal, la pasan mal, pero no es bullying. Es bullying cuando hay uno que está en inferioridad de condiciones por todo lo que le hacen los otros y de ahí no sale por sus propios medios, digamos. Y al hablar más, parecería que hay más. Pero por otra parte, los modelos de éxito que se le están presentando a los chicos es como que los van llevando a situaciones de bullying, porque si hay que ser perfecto, exitoso, el mejor, el más lindo, con los cantidades de seguidores en todas las redes, la presión que sienten es diferente y los lleva a hacer cosas que de otra manera no harían.
Es interesantísimo
todo lo que se puede
eso. María,
claro, se hace en las redes.
Claro, es muy interesante eso que está diciendo, porque nosotros nos damos cuenta, los que tenemos hijos adolescentes, nos damos cuenta que buena parte del tiempo y del mundo de los chicos pasa por las redes y los modelos que a los que están habituados tienen que ver con eso de la perfección que dice usted. Y la pregunta con ese contexto es, ¿el bullying? En este caso en particular, el que estamos tratando ahora en esta escuela de Córdoba, pero en general, ¿tiene que ver casi siempre con lo físico y sobre todo con personas con discapacidad?
No, y esto quiero que quede muy claro, jamás la responsabilidad es de aquel que es hostigado. Cuando se busca ver cuál es la causa y se considera que ese chico hostigado tiene algo como para que le hagan lo que le hace, estamos cerrando en la intervención. Lo que hace que haya bullying es la falta de freno frente al dolor del otro, ¿no? El no poder regular lo que uno quiere hacer ante el dolor del otro.
¿Qué pueden hacer las escuelas, los docentes, los directivos con esto?
Las escuelas tienen que pensar antes de que las cosas pasen, qué van a hacer cuando pasen. O sea, tener un acuerdo de convivencia, tener un acuerdo de consecuencias respecto a las transgresiones en las normas de la escuela, que se mantenga con claridad y que esté acordado con las familias. No es que hay un protocolo idéntico para todas las escuelas, porque no todas las escuelas tienen los mismos recursos, ni tienen gabinete dentro de la escuela o equipo de orientación, ni tienen una comunidad de padres que participen. Dependerá de cada institución cómo armar una guía de intervención frente al bullying y a otras cuestiones que afectan a la convivencia, y lo tiene que poder cumplir. Lo que yo veo es que hay una gran dificultad para trabajar con las familias. Uh-huh. Las familias no confían en las escuelas han sido como degradadas de una manera desde la afuera que hacen que se considera que cualquier cosa que pasa es porque no la quieren atender. A veces no la ven, a veces no la atienden, a veces hacen cosas que no son las que quiere la familia que haga, pero la escuela no está para ser una escuela, digamos, a la carta, en donde hace lo que cada familia pide. Entonces ahí se genera mucho malestar y mucha falta de acuerdo. Pero esto aparece en las celebraciones de los cumpleaños, en las celebraciones de los egresos, en el uso de las pantallas, en cantidad de situaciones que emergen como en esta época y que hacen que la convivencia sea muy complicada.
Ha sido muy clara María Sisman, psicopedagoga y fundadora de Libres del Bullying. Gracias por el contacto con Cadena 3.
Gracias a ustedes. Buen día.